Psicología del CAD. Vamos a ver el tema 13 de los tratamientos psicológicos. Hola, Janet. Estamos empezando el tema 13, los tratamientos psicológicos. Normalmente los tratamientos psicológicos nos vamos a referir a ellos cuando hablamos de psicoterapia. Algunas escuelas, como veremos a posteriori, prefieren utilizar su propio nombre para hablar de una propuesta terapéutica. Y en este caso utilizaríamos el término de psicoterapia para referirnos al resto. La psicoterapia no es un campo unificado, pues cada escuela presenta puntos de vista que son discrepantes con otras escuelas, tanto sobre la naturaleza de los trastornos psicológicos como sobre las estrategias a seguir. Vamos a ver algunas definiciones de psicoterapia. Según la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapias, la psicoterapia es un tratamiento psicológico que, a partir de manifestaciones de sufrimiento físico o psíquico, promueve cambios en el comportamiento, en la adaptación al entorno, en la salud física y psíquica, y busca la integridad de la identidad psicológica y el bienestar psicosocial, tanto de las personas como de los grupos. Según la Asociación Psiquiátrica Americana, la psicoterapia es un tratamiento basado en la comunicación verbal o no verbal con el paciente, que es distinto de los tratamientos electrofisiológicos, farmacológicos o quirúrgicos. Vamos a ver en este tema los tratamientos psicológicos, las psicoterapias, que están vinculadas a distintas escuelas de psicología. Por eso vamos a ver las principales escuelas de psicoterapia en orden histórico de aparición. Primero apareció el psicoanálisis y las psicoterapias psicoanalíticas. Posteriormente, con el conductismo, apareció la terapia de conducta. Posteriormente, con el humanismo, surgieron las psicoterapias humanistas y existenciales. Posteriormente, con el cognitivismo, vinieron las psicoterapias cognitivas. Finalmente, las psicoterapias sistémicas. Vamos a ver la primera, el psicoanálisis y las terapias psicoanalíticas. Fue el primer sistema de psicoterapia que apareció. Freud comienza el psicoanálisis como un intento de comprender y tratar las neurosis y hace una explicación de la neurosis. Dice que los sistemas patológicos son un sustitutivo de satisfacciones prohibidas de naturaleza libidinal. Los motivos que provocan estos síntomas quedan fuera de la consciencia del paciente y los síntomas perduran a lo largo del tiempo. Los impulsos anímicos enlazados a esos motivos han sido reprimidos por fuerzas del yo del paciente. ¿Qué método terapéutico propone Freud? Pues según Freud, el analista utiliza la asociación libre, es decir, el psicoterapeuta psicoanalítico utiliza la asociación libre según la cual el paciente comunica todo lo que se le ocurre, dejando de lado cualquier reflexión consciente y cualquier objeción o reparo que tenga de todo tipo. Pues bien, estas ocurrencias están determinadas por el material inconsciente. Son interpretadas por el analista tratando de reconstruir los elementos olvidados por el paciente. ¿Qué rasgos tiene esta técnica analítica? Pues tiene la interpretación por parte del analista, tiene una actitud no crítica y también lo que hace es evitar cualquier tipo de consejo o de dirección, ¿no? El psicoanálisis exige que los propios terapeutas se sometan a sí mismo a un análisis personal, lo llama el análisis didáctico para que pueda estar mínimamente seguro de la objetividad de sus propios recursos psíquicos y pueda controlar la contratransferencia y el uso terapéutico adecuado de la transferencia. Vamos a ver los puntos en que se basa la técnica analítica clásica. Según esta técnica analítica clásica, hay que hacer una visita diaria o casi diaria del paciente. El paciente se tumba en el diván y el terapeuta, sin tener contacto visual con el paciente, se coloca detrás de él, detrás del paciente. El analista utiliza la regla analítica fundamental de la asociación libre. También hay que decir que este analista no da consejos, no prescribe medicamentos, no aconseja directamente sobre la forma de manejar la vida del paciente. El analista se limita a interpretar los materiales que le han ofrecido por la libre asociación. Pues bien, este es el tratamiento psicológico del psicoanálisis. Vale. Pasamos a la psicoterapia de Alfred Adler, ¿no? Este prefiere un enfoque teleológico. Freud prefería un enfoque causalista, ¿no? Pues bien, frente al enfoque causalista de Freud, Alfred Adler prefiere un enfoque teleológico que destaca la relación de lo actual con los objetivos futuros. Alfred Adler, en su terapia, en su psicoterapia, defiende la fortaleza del yo individual frente a su fragilidad que tenía en el sistema freudiano como consecuencia de la presión del ego. Adler propuso los conceptos de carácter y de estilo de vida. El objetivo de la terapia de Alfred Adler es ayudar al paciente en la comprensión de su estilo de vida y el apoyo para cambiar a otro nuevo estilo de vida. El terapeuta en esta terapia es más activo y es prescriptivo y reduce la frecuencia de las sesiones y la duración del tratamiento. Vamos a ver otra terapia, la de Carl Jung. Carl Jung hablaba de que la libido es un componente más, junto con elementos culturales y como cosmovisionales, ¿no? Al inconsciente individual de Freud, Jung añade el inconsciente colectivo. Pues bien, el tratamiento de Jung persigue el proceso de individuación, es decir, la autoposesión del hombre. Y según Jung, el origen de los síntomas patológicos se debe a un mal ajuste a un papel dado desde fuera. La psicoterapia de Jung requiere la colaboración activa del paciente. También analiza los sueños y otras creaciones del paciente, como pueden ser escritos, dibujos, etc. Pasamos a otras psicoterapias, de las denominadas de los neofreudianos. Vamos a ver la de Eric Fromm, Gary Horney, Harry Stack. Pues bien, en la génesis, la creación de la neurosis, reducen el papel de las experiencias infantiles y de la sexualidad, dando más importancia a los factores sociales y culturales. Los neofreudianos en su terapia, su psicoterapia, se centran en el área de las relaciones interpersonales y en las experiencias actuales y los procesos del yo. En la terapia, los neofreudianos suelen adoptar una posición más activa y directiva que los ortodoxos, es decir, que los freudianos. También hay otros psicoanalistas como Ferenczi y Rank que proponen una reducción del tratamiento, una participación más activa y directiva del terapeuta y un énfasis en lo actual más que en el pasado. Por otra parte, Suliman recomendaba que al paciente se le hicieran realizar tareas entre las sesiones, como la de describir algún aspecto conflictivo de sus relaciones. Pasamos de los freudianos, Freud, Jung, Adler, neofreudianos, pasamos a los conductistas, a la terapia de conducta. Influyeron dos factores en la aparición de la terapia de la conducta. Una era la insatisfacción con la teoría y con la práctica psicoanalítica, y otra que se había desarrollado la psicología del aprendizaje. El punto de partida de esta terapia, de la terapia de la conducta, es la consideración de que la mayor parte de la conducta, incluida la inadaptada, es aprendida, por lo que los principios de las teorías del aprendizaje son aplicables a los tratamientos. Vamos a ver los puntos comunes a las terapias de conducta. Pues bien, uno, se centran básicamente en la conducta inadaptada por la que el paciente acude a la consulta sin entenderla como una señal de un proceso psicodinámico intrapsíquico. Dos, que la conducta normal y la anormal se adquieren y se modifican por los mismos principios, por lo que la conducta desadaptativa puede sustituirse por otra que sea adaptativa. Tercer punto. Aplicar a la práctica clínica los datos de la psicología experimental. Y esto sirve tanto para la evaluación de la conducta como para la evaluación del tratamiento. Los dos momentos principales en la terapia de la conducta son identificar la conducta objetivo y también identificar las condiciones bajo las que sucede o no sucede la conducta. ¿Qué técnicas utilizan los de modificación de la conducta? Vamos a verlas, aquí hay cuatro, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, desensibilización sistemática, fue desarrollada por Golf y se basa en el principio de inhibición recíproca. Es un procedimiento en el que hay que establecer una jerarquía de las situaciones que provocan ansiedad al paciente. Se le entrena en relajación. Y vamos emparejando progresivamente elementos más ansiógenos de esa jerarquía establecida, lo vamos emparejando con el estado de relajación. Y se supone que al emparejar dos respuestas antagónicas, una la ansiedad y otra la relajación, se inhibirá la ansiedad. Otra técnica, la 2, el entrenamiento asertivo. Este entrenamiento se aplica principalmente en la ansiedad, en situaciones interpersonales. Aquí se utiliza también la sugestión para aumentar la motivación del cliente y consiste en ensayos de conducta planeados para aumentar la asertividad. La tercera técnica de modificación de la conducta la llaman inundación y se aplica para eliminar las respuestas de evitación. Consiste en someter al paciente a estímulos ansiógenos de gran intensidad durante mucho tiempo. Se supone que dichos estímulos pierden su capacidad para provocar miedo. La cuarta técnica de modificación de la conducta la llaman implosión. Es una variante de la inundación, ¿no?, que también utiliza elementos simbólicos. La quinta técnica en modificación de conducta lo llaman condicionamiento encubierto. Y aquí se le pide al paciente que imagine la realización de una conducta específica y sus consecuencias. La sexta técnica de modificación de conducta la llama terapia aversiva, por la cual se emparejan estímulos aversivos, como por ejemplo puede ser una descarga eléctrica, se emparejan con conductas que se quieren modificar. La séptima técnica de modificación de conducta lo llamamos modelado y es debida a Albert Bandura y está basada en la idea de que el paciente incorporará conductas deseadas por medio de la observación de un modelo. La octava técnica de modificación de conducta lo llama biofeedback. Es la que proporciona al paciente información inmediata sobre algún proceso fisiológico suyo mediante el uso de distintos aparatos y sobre los cambios que se van sucediendo. Así se supone que mediante de esta manera el paciente puede alcanzar algún grado de control sobre dichos cambios. este enfoque tiene mérito, y el mérito es haber introducir la tradición experimental en la evaluación de la conducta y del tratamiento. Bueno, el mérito de todo este enfoque de modificación de conducta, no solo del bioquímico. Pasamos a las psicoterapias humanistas y existenciales. Bueno, hemos visto las dos primeras corrientes, el psicoanálisis y el conductismo, terapia de conducta. Pues estas terapias humanistas y existenciales nacen como alternativa al psicoanálisis y a la terapia de conducta. Tienen influencias de la tradición fenomenológico-existencial europea y también del movimiento humanista norteamericano. Los principios comunes a las psicoterapias humanistas y existenciales son: 1. Concibe a la persona como un todo integrado. 2. La conducta humana es intencional. Da importancia a la búsqueda de sentido, a las motivaciones axiológicas de libertad, de dignidad, etc. 3. Tercer principio común. Dicen que el hombre es autónomo y vive en un contexto interpersonal. 4. El hombre tiende a la autorrealización. Y 5. Que el modo como una persona vive su experiencia interior es fundamental para comprenderle. Los enfoques más importantes de las psicoterapias humanistas y existenciales son: 1. El de Bill Steiger. Lo llama el análisis existencial. Parte del concepto de Heidegger de ser en el mundo, de Sein. Dice que el origen del trastorno es una alteración del ser en el mundo. El objetivo de la terapia en el análisis existencial es aumentar la conciencia del paciente respecto de su propia existencia. Otro enfoque importante dentro de estas psicoterapias humanistas y existenciales es el enfoque de Maslow, con lo que llama la psicología del ser. Y él enfatiza la tendencia al crecimiento, y el objetivo de la terapia es la autorrealización. Tercera psicoterapia, la psicoterapia centrada en el cliente. Es la más influyente de todas las psicoterapias humanistas y existenciales. Dice que parte, para hacer la psicoterapia centrada en el cliente, el terapeuta parte de la confianza radical en el paciente y rechaza el papel directivo del terapeuta. El elemento central de la terapia es la actitud del terapeuta. ¿Y qué rasgos tiene esta actitud del terapeuta? Pues el principio general es una actitud de escucha y de reflejo de lo que dice el cliente. Rasgos que tiene la actitud del terapeuta. La actitud del terapeuta tiene que ser una consideración positiva, incondicional hacia el paciente. Tiene que mostrar empatía, tiene que mostrar autenticidad o congruencia del paciente en las manifestaciones hacia su cliente. Respecto a los aspectos que tiene en cuenta cuando desarrolla la terapia, son el impulso al crecimiento, el énfasis en lo afectivo más que en lo intelectual, y darle más importancia al presente que al pasado. También hay que decir que la relación terapéutica, según la psicoterapia centrada en el cliente, es una experiencia de crecimiento personal. La cuarta variante de las terapias humanísticas existenciales es la psicoterapia gestáltica de Peirce. Peirce enfatiza el aquí y ahora y también los elementos emocionales y trata de evitar especulaciones e interpretaciones. El método terapéutico de la psicoterapia gestáltica utiliza muchos ejercicios, por ejemplo, la silla vacía, a la que el paciente tiene que hablarle como si se comunicara con una persona que está relacionada con sus conflictos. También utiliza en su método terapéutico ejercicios que son más emocionales y corporales que racionales. También tienen como fin estos ejercicios promover el darse cuenta. La psicoterapia de gestáltica de Hels, de Peirce, da mucha importancia a la responsabilidad y incita al paciente a hacerse responsable de su conducta. Otra psicoterapia humanística y existencial, la logoterapia de Frank. El concepto básico es la pérdida de sentido o vacío existencial. Esto da origen a muchas neurosis, como la frustración existencial y la falta de sentido de la vida. Esto lo llama neurosis noógenas, ¿no? Y dice que cada época tiene su neurosis característica. Y dice que la que corresponde a nuestra época es la neurosis noógena, esta frustración existencial, esta falta de sentido de la vida. El objetivo de la logoterapia es, ya que ni los instintos ni las tradiciones le pueden indicar al hombre con claridad lo que debe de ser, el terapeuta tiene que ayudar al paciente a encontrar el sentido de su vida. Otro modelo de psicoterapia existencial y humanista es la bioenergética de Lowen, que está basada en la obra de Wilhelm Reich y se centra la terapia en aspectos corporales. Dice que existe una energía vital, dice que no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Pues bien, el método terapéutico de la bioenergética utiliza técnicas de contacto con el propio cuerpo, como son la respiración, la percepción del propio cuerpo, técnicas posturales, la expresión vocal. Otra psicoterapia humanista y existencial, la de Verne, lo llama análisis transaccional. Aquí esta psicoterapia destaca los aspectos sociales de interrelación y desarrolla un lenguaje no técnico y asequible a la comprensión del paciente. Verne, en su análisis transaccional, mantiene una consideración positiva del otro como perteneciente a la naturaleza humana. Y el objetivo de la terapia es ayudar a la persona a restaurar o a potenciar la posición existencial original, como por ejemplo, yo estoy bien, tú estás bien. Otro enfoque de la psicoterapia humanista y existencial es el psicodrama de Moreno. Aquí ya vamos a hablar vamos a atender más al grupo que al individuo. Según Moreno, el origen de la patología está dada porque la persona ha asumido unos roles rígidos y limitantes. Y el método terapéutico que propone es la representación de roles. La espontaneidad y la creatividad pueden ayudar a la persona a liberarse de unos roles rígidos y crear nuevos roles. En cuarto lugar, vamos a pasar a las psicoterapias cognitivas. Según estas, el concepto básico es el de cognición, es decir, el cómo las personas construimos los significados. Por lo tanto, la cognición es todo lo relacionado con los significados. Las ideas, las creencias, las atribuciones, imágenes, expectativas, ¿no? Todos estos también incluyen estrategias de terapia de conducta y en ese caso los llamaríamos terapias cognitivo-conductuales. ¿Qué tesis básicas tiene este enfoque cognitivo? Pues la tesis de que la actividad cognitiva afecta a la conducta, a que la actividad cognitiva puede ser controlada y modificada y que es posible cambiar la conducta mediante el cambio cognitivo. Vamos a ver las características generales de las terapias cognitivas. Terapias cognitivas utilizan métodos activos. El terapeuta toma un papel directivo. Se siguen unas pautas muy estructuradas y suelen ser de corta duración. Ahí pone dirección, pero dura. Tipos de psicoterapias cognitivas. Vamos a ver la primera clasificación. Vamos a ver terapias orientadas a la reestructuración cognitiva, terapias orientadas a las habilidades de afrontamiento y terapias orientadas a la resolución de problemas. En una segunda clasificación de estas psicoterapias cognitivas vamos a ver terapias cognitivas racionalistas y las terapias cognitivas constructivistas. Pues bien, vamos a ver algunos modelos. Primero, terapia de los constructos personales de Kelly. Esta terapia tiene la tesis principal de que las personas organizan su mundo perceptivo mediante las categorías que vamos a llamar constructos personales. Entonces, estas categorías descriptivas, constructos personales, les permiten predecir y controlar los eventos que les afectan. El objetivo de la terapia es modificar los constructos personales que se han mostrado ineficaces. En segundo lugar, el segundo modelo de terapias cognitivas está la terapia racional emotiva de Ellis. Según esta, el origen del trastorno son procesos cognitivos disfuncionales que da lugar a actitudes y sistemas de creencias irracionales asociadas a conclusiones falsas. El objetivo de la terapia racional emotiva de Ellis es la modificación de los procesos cognitivos disfuncionales, crear en el paciente un conocimiento eficaz. La técnica terapéutica es la actitud activa y directiva del terapeuta para establecer un diálogo con el paciente sobre las ideas y las creencias en las que se basa su comportamiento. Para la comprensión de las emociones, esta terapia racional emotiva de Ellis intenta comprender las emociones hablando de que entre los hechos y la emoción hay una charla autocharla que donde la persona se habla a sí misma, interpreta el suceso y esa interpretación le provoca la emoción. Ellis propone un modelo ABC para explicar la aparición de las emociones. En primer lugar, A, hechos, sucesos. B, la autocharla, por la que la persona interpreta el suceso. Y en tercer lugar, C, se provoca la emoción. Pasamos a la tercera terapia cognitiva. En este caso, la terapia cognitiva de Beck. Esta terapia supone que el origen del trastorno son los pensamientos automáticos que produce nuestra mente, que son formas de pensar irreflexivas, no razonadas, casi reflejas, y que se graban como si fueran válidas y plausibles. Y muchos de estos pensamientos son poco adaptativos. La técnica terapéutica que utiliza es ayudar al paciente a modificar sus errores cognitivos y sus hipótesis disfuncionales. Se trata de, en la terapia, examinar los pensamientos automáticos del paciente para que analice de forma más correcta la realidad. Vamos a ver en cuarto lugar, dentro de las terapias cognitivas, el enfoque cognitivo-conductual de Meichenbaum. Se centró originalmente en el tratamiento del estrés y posteriormente en los trastornos por estrés postraumático. La técnica terapéutica que propone Meichenbaum es la inoculación de estrés. Dice que esto enseña al paciente a enfrentarse a cantidades pequeñas de estrés y progresivamente a agentes estresantes de mayor intensidad. Pasamos a las psicoterapias sistémicas. Sistema, como concepto de sistema, ¿no? La influencia nos viene de la teoría de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy, y dice que la estrategia terapéutica principal es llevar, trasladar la acción terapéutica fuera del ámbito de la de lo individual y situarle en los patrones de interacción. Digamos, para que lo entendáis un poco, que sistema, la familia, subsistema, ¿no? Entonces vamos a dejar decir que un sujeto busca terapia, pero pasamos de lo individual al todo el patrón de interacciones de ese sistema, de esa familia. El elemento conceptual básico es el concepto de sistema. Ya he dicho que viene de las teorías de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy y de las teorías de la comunicación de la Escuela de Palo Alto. Según los principios de la comunicación humana, que son los siguientes, que es imposible no comunicar, que en la comunicación hay que distinguir entre los aspectos de contenido y los aspectos relacionales. Proponen que hay paradojas pragmáticas, son mensajes paradójicos, producidos por la incongruencia que hay entre los dos niveles anteriores, el digital y el analógico, el contenido y el relacional, ¿no? Por ejemplo, declarar amor con la mirada, con una mirada de desprecio, ¿no? Por ejemplo. Y según esta terapia, la interacción entre las personas está definida por las puntuaciones que introducen los participantes. ¿Qué es puntuar? Pues según ellos, puntuar es un concepto que se refiere a la forma de ordenar los hechos para que formen una determinada secuencia. Es decir, puntuamos cuando decidimos cuál es la causa y cuál es el efecto. Estas psicoterapias sistémicas se centraron en su origen en la terapia de familia. La estrategia terapéutica en la terapia de familia quiere descubrir unas transacciones que tienen lugar dentro del sistema. También quiere descubrir la estructura interna del sistema. También los subsistemas originados en la dinámica familiar, por ejemplo, el filial, el conyugal. También quiere descubrir las reglas del sistema y de los subsistemas. Son reglas reconocidas, reglas implícitas, secretas, etc. Pues bien, estos modelos trabajan con el sistema como un todo y no sobre los miembros individuales de la familia, y no aceptan la atribución de enfermo que la familia da a uno de sus miembros. Y este enfoque ya llama ese miembro enfermo, supuestamente según la familia, lo llama paciente designado. Algunos modelos sistémicos son la escuela de comunicación de Satie, que se centra en la mala comunicación y busca mejorarla mediante la creación de nuevos modelos. El segundo modelo, la escuela estructural de Minuchin, que se centra en la confusión de límites en la familia y busca la reestructuración familiar mediante la prescripción de pautas y la explicitación, es decir, hacer explícito lo implícito. El tercer modelo es la escuela estratégica de Halley, que se centra en el modo en que la familia es incapaz de resolver problemas y busca reformular estos problemas para que la familia descubra nuevas posibilidades de interrelación. En cuarto lugar, el cuarto modelo es la escuela sistémica de Milán, de Selvini y Palazzoli, que se centra en el no deseo de cambios y en los juegos de poder. Esta escuela busca la creación de crisis que la familia interprete en términos positivos y las intervenciones paradójicas no esperadas por la familia. Vamos a ver los debates que hay sobre la psicoterapia. En psicoterapia encontramos hay conflicto permanente entre las escuelas, entre las diferentes posiciones dentro de una escuela. Y hay polémica y hay debate en psicoterapia centrada en dos cuestiones interrelacionadas, relacionadas entre ellas, como son la naturaleza del ser humano y de su sufrimiento, y la cuestión de la eficacia de los tratamientos. Vamos a ver un estudio sobre la cuestión de la eficacia de los tratamientos, un estudio presentado por Heisenke, que fue una crítica para las psicoterapias no conductuales, en particular para el psicoanálisis, porque decía que lo que mostraba es que los pacientes que acudían a esta terapia no mejoraban más que los que no acudían a ninguna terapia, incluso que el mero paso del tiempo era más beneficioso que la consulta al terapeuta, al psicoanalítico. Y hubo réplicas y contrarréplicas a este estudio, y se opusieron a este estudio, los que se opusieron señalaban que la forma de tabular y valorar los resultados y de utilizar la estadística influyó en sus conclusiones. También Michel Lambert señala que hay un soporte empírico para afirmar que la psicoterapia es efectiva, es duradera y en un grado sustancial, importante. También sobre el debate de las psicoterapias hay otros estudios que utilizan metaanálisis. Metaanálisis es evaluar cuantitativamente los resultados de muchos estudios científicos. Y la conclusión que encontraron es que la psicoterapia es efectiva, y este estudio parecía que mostraba que hay una equivalencia de resultados entre los distintos tipos de terapia, lo que se llama como el veredicto del Dodó, ese personaje de Alicia en el País de las Maravillas, que declara ganadores y merecedores de premio a todos los participantes en la carrera. También encontramos la encuesta publicada por Consumer Reports, que es una revista de consumidores norteamericana, que distingue entre un tratamiento eficaz, que es aquel que ofrece resultados positivos en una condición de investigación controlada, y un tratamiento efectivo, que ofrece resultados positivos en la práctica cotidiana. Y dado el carácter artificial de las condiciones de investigación controlada, un tratamiento puede ser eficaz, pero no efectivo. El estudio de la encuesta de Consumer Reports se centra en la efectividad y lo hace desde el punto de vista del usuario de la terapia, del paciente. Se trata de una encuesta en que el consumidor mostraba su grado de satisfacción o insatisfacción con el tipo de tratamiento recibido para sus problemas. En conclusión, podemos decir que la psicoterapia beneficia a los pacientes, que funcionan mejor los tratamientos largos que los cortos, que la psicoterapia sola es tan efectiva como la combinada con medicamento, que ningún método terapéutico funciona mejor que otro para ninguna alteración, y que la eficacia terapéutica de los psicólogos, de los psiquiatras y de los trabajadores sociales es la misma y es superior a los que dan consejo matrimonial y a los médicos de familia. Bueno, también hay investigaciones promovidas por la American Psychology Association para buscar los tratamientos empíricamente validados, y dice que estas investigaciones mostraban la superioridad de los tratamientos cognitivo-conductuales. Hubo críticas a estos resultados que dice que describían grado de eficacia, pero no de efectividad. La distinción entre eficacia y efectividad. Eficacia en la investigación, efectividad en la vida diaria, ¿no? Bueno, también decía que otras terapias tienen dificultades graves para manualizar, es decir, escribir un manual del procedimiento para ver cómo se aplica con precisión la técnica terapéutica. Esto puede acarrear graves dificultades para comprobar su valor terapéutico. Vale. Vamos a ver qué es el tema de la adquisición del si el terapeuta se adscribe a una escuela o a otra de psicoterapia. Hay investigaciones, llegan a la conclusión que, primero, que los modelos con los que los terapeutas se identifican, en primer lugar, con el cognitivo-conductual. En segundo lugar, con el psicoanalítico, psicodinámico, pero ojo, que ningún modelo lleva más allá, llega al 50% de la muestra. Colocan juntos a terapeutas de diferentes de diferente tendencia, constructivistas, con conducta, etcétera. Y pueden declararse eclécticos. Un ecléctico es aquel que utiliza técnicas de distinto origen, ¿no? Bueno, y que la mayoría, más de la mitad de los psicoterapeutas están influidos en la práctica por dos o más grandes modelos de psicoterapia. Vale, hasta aquí. Ha terminado el